Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. En esta edición de Voces Libres tenemos invitados especiales que están en Santa Cruz hace varios días y a quienes les hemos pedido nos compartan hoy sus conocimientos, experiencias y bueno, que nos conozcamos un poco el día de hoy y conozcamos un pedacito de la historia que hemos llamado así la Operación Cóndor. Pero nuestros amigos son de un país latinoamericano cercano a nosotros, pero no fronterizo. Un tanto pequeño y que tal vez no conocemos mucho. Quiero pedirles a ellos que se presenten y darles la bienvenida.
Bien, muchas gracias por la bienvenida. No nos consideramos invitados especiales. Somos todos hermanos. En mi caso soy Elsa Machado. Vivo en Montevideo, Uruguay. Tengo un hijo, dos nietos, casi cercanos ya a la edad de ustedes. Y como actividad principal me he dedicado a la enseñanza.
Bueno, buenas tardes. Gracias por estar junto a ustedes. Mi nombre es Asdrúbal Pereira. Soy también uruguayo. Y mi profesión es carpintero. Estaba hablando justamente con el director de la escuela de ustedes, que además de carpintería también conozco temas de agricultura y del manejo de abejas en particular. Así que gracias por permitirnos estar acá, gracias por habernos mostrado el trabajo que ustedes realizan. Y bueno, y a las horas.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo de especial les va sobre todo en el sentido de que no siempre tenemos el gusto, la oportunidad de conversar con personas de otras latitudes, ¿no? Y bueno, también están presentes, como siempre, estudiantes de Colonia Piraí, interesados en conocer un poquito más del país, de nuestros amigos y de este pedazo de historia latinoamericano que les hemos pedido que nos compartan. Por favor, también preséntense y si quieren cuéntenles algo a nuestros invitados de dónde son, cómo están aquí en la escuela, ellos han estado dando una vueltita por ahí.
Agradecer aquí a Graviela por una invitación más, ser parte de este programa. Desde me está gustando ser partícipe de programas de radio especiales en el programa que los jóvenes participamos. Bueno, mi nombre es Joaquín Sorioco Peña, vengo de la provincia de Velasco, la zona de la Chiquitanía, municipio San Ignacio, cantón Santa Ana, donde un pueblo donde en sí vive la pura cultura chiquitana de las misiones jesuíticas, uno donde también está uno de los templos misionales, donde permanece todavía con materiales antiguos de los años 1700, algo de 75. Entonces, solo un gusto estar aquí, formar parte y estoy ansioso por conocer el tema que vamos a conocer. Eso, muchas gracias.
Bueno, primeramente saludarlo y darle la bienvenida por estar acá con nosotros. Mi nombre es Guadalupe Roca, soy de la Chiquitanía también, del municipio de San José. Y me gustaría conocer bien a profundidad sobre los temas que vamos a hablar. Y no es primera vez que estoy grabando los programas, ya he estado y me gusta mucho.
Para mí es un orgullo estar acá, es mi primera vez de estar acá en la radio. Saludarlo a los extranjeros, a los que vienen acá a visitarnos. Yo vivo acá en Santa Cruz. Mis padres hace 3 años se fueron para el lado del Chaco, el lado de Charagua.
Bueno, un saludo a los hermanos que nos están visitando para poder conversar en esta mañana, ¿no? Un tema muy importante. Mi nombre es Luis Miguel Masco. Yo vengo del Beni, muy lejos de Santa Cruz. Llego acá con la idea, En la visión de estudiar un poco más sobre la agricultura y prepararme más en la vida, ¿no? Y encantado de poder compartir un tema que es muy importante, como es el Plan Cóndor, aquí con los compañeros de Uruguay, que son los que creo que tienen más conocimiento.
Bueno, para empezar a poner cosas en común, quiero compartir con ustedes y a manera de agradecerles el estar aquí en esta travesura de encontrarse, una canción de Alfredo Zitarrosa, un cantautor uruguayo, que titula una canción como Triunfo Agrario y que nos habla de la tierra y de los supuestos dueños que tiene.
Este es un triunfo madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra padre que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada.
¿Y el ritmo que escucharon les es conocido? ¿Les parece un ritmo completamente distinto al que ustedes están acostumbrados o les gusta?
Bueno, el ritmo a mí me pareció ritmo algo chacarero, chaqueño, es más o menos algo así, por el sonidito del bombo del bajo y de la guitarreadita que le daba. Y de la música me decía de algo de la tierra, algo de que hablaba sobre la producción, no sé, algo otro igual sobre temas de campesinos, sobre la tierra para producirla, algo de cambiar, para mí me parecía, algo por ahí.
El cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa inició su trabajo como locutor de radio. O casualidad que estamos en un programa. Ese era su trabajo, él era un locutor. Y en las reuniones de compañeros de trabajo le pidieron que cantara. Y como tenía una dicción, una voz extraordinaria como locutor, él era locutor, simplemente eso. Cantó y cantaba maravillosamente bien. Pero lo que se desconocía de él es que además de cantar escribía poesía. Es decir, que esto que ustedes acaban de escuchar es de su pluma. Falleció relativamente joven en el año 1989. Es por excelencia la voz del Uruguay. Y hay dos temas que quizás ustedes, por lenguaje, porque hablamos, somos hermanos, pero algunas palabras las utilizamos de modo distinto. Él habla ahí de dar vuelta la taba. Y a ustedes les debe haber parecido un poco quizás extraño. La taba es la rodilla del vacuno, ese hueso de la rodilla del vacuno. Entonces, los criollos, los gauchos uruguayos, la gente de campo de Uruguay, alisa los extremos de la taba. Y entonces quedan de forma distinta. De un lado se llama suerte y del otro se llama culo. Entonces, así, sencillamente. Entonces, eso se juega sobre un terreno húmedo,
para que la taba al caer no siga rodando, sino que se clave, se dice clavar la taba. Entonces la hacen girar por el aire y puede, la gente apuesta, es un juego. Apuesta a que sale suerte o a que sale culo. Si sale culo, perdieron. Si sale suerte, ganan. Esa es el... Y el tema del latifundio en Uruguay es que el 80% de la tierra está en manos de 50 familias. Quizás ahora se haya agravado el tema, ¿no? Es decir, ¿por qué? En este momento estamos hablando de por qué empresas extranjeras han entrado al país a comprar grandes extensiones de tierra para plantaciones de soja y eucaliptus, para producir celulosa y para producir combustible, no para alimentación. Entonces, ya en el año que él compuso esa canción, ya esto era muy grave en Uruguay. Y por eso el tema que él compuso.
En realidad, cuando Alfredo habla del latifundio, justamente se refiere a lo que dice Asdrúbal, que siendo nuestro país muy pequeño, nosotros estamos al lado de dos gigantes como son la Argentina, que en superficie nos supera 15 veces, y Brasil, al norte de Uruguay, que nos supera en superficie 45 veces. No hablemos de la producción. Brasil es prácticamente una potencia, es una potencia mundial, ¿no? Uruguay tiene 180 y poco de kilómetros cuadrados. No llegamos a ser 3,5 millones de habitantes en todo el país. Entonces, cuando decimos que 40 o 50 familias eran dueñas de gran parte del país, a eso es que se le llama latifundio, la propiedad de la tierra en manos de unos pocos. De unos pocos que además explotaban el trabajo de los que no tienen tierra o de los que no tenían tierra. Entonces, volviendo, oyendo un poco a lo que planteaba Gabriela y al tema que ella nos planteó, en Uruguay, como en otros países de América Latina, donde se daban situaciones similares a las que les acabamos de decir a raíz de la canción de Alfredo, surgen movimientos de jóvenes que están contra eso que sucede en nuestros países. Y como dice Alfredo, hay que cambiar. La propiedad de la tierra estaba en manos de unos pocos. Y en el planteamiento de Alfredo, él dice que no cambia todo, no cambia nada. Nuestra generación intentó hacer un cambio. Y bueno, hubo los dueños de la tierra se opusieron a que esa situación que era para ellos tan beneficiosa no fuese así, y por lo tanto el Estado actúa contra quienes quisimos un Uruguay distinto, pero también un Brasil distinto, una Argentina, una Bolivia, un Paraguay diferentes, y podríamos seguir con el resto de la mayoría de los países de América Latina. Eso es un poco en síntesis.
Entonces, como nos dice Elsa, estos jóvenes que se empezaron a levantarse, a decir que había que cambiar, que no le podía tocar, como dicen en el juego de la taba, que no le podía tocar culo a la mayoría, ¿no? Que tenía que ser un poco más justo el juego, a esta gente lo empiezan a perseguir y a desaparecer. Y esta manera de hacer desaparecer a los que protestaban en aquella época no se dio solo en Uruguay, sino también en otros países de Latinoamérica. Escuchemos un breve resumen sobre su alcance.
Sí. ¡Así te queríamos atrapar,
mamá,
hijo de puta!
¡Mamá, no he hecho nada!
¡Llévenselo!
¡Por favor!
¡Llévenselo!
¡No!
Las desapariciones. Una herida abierta en América Latina.
¿Dónde está mi hijo, por Dios? ¿Dónde se lo llevaron?
¿Han visto a mi hija? ¿Alguien sabe de ella?
Por favor, no le hagan daño. Por favor.
Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años.
Entre 1966 y 1986, miles de personas desaparecieron en Guatemala, en El Salvador, Honduras, México, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Haití.
Esta cifra incluye a niños y niñas y hasta bebés que nacieron mientras sus madres estaban siendo torturadas.
Hoy continúa la pesadilla. En Colombia, cada año se reportan cientos de casos de personas secuestradas por la guerrilla, por los paramilitares o el ejército.
Desaparecidos y desaparecidas, de ayer y de hoy, ¿dónde están?
¿Y dónde están los criminales? ¿Criminales?
Guatemala, 200.000 personas, en su mayoría indígenas mayas, asesinados y asesinadas, desaparecidos a manos de un ejército genocida, entrenado por Estados Unidos. Ahí están los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, máximos responsables del crimen. Uno vive en Venezuela y otro se presenta impunemente como candidato a las elecciones.
El Salvador, 75.000 muertos y desaparecidos en los años 80. El partido Arena, máximo responsable de los crímenes, está ahora en el poder. El nuevo presidente Tony Saca envía soldados a Irak para que sigan desapareciendo civiles en aquel atormentado país.
Perú, la Comisión de la Verdad presentó su informe al presidente Alejandro Toledo hace un año. 69.000 víctimas, la mayoría campesinos y campesinas indígenas, asesinados y desaparecidos en las dos últimas décadas. Sendero Luminoso mató a 40.000, el ejército a 20.000. Hasta la fecha, ningún militar ha sido llevado a los tribunales.
Chile. ¿Cuántos miles desaparecieron por orden del general Augusto Pinochet? Y ahí está el asesino, dándose de ancianito inocente.
Argentina. El gobierno de Néstor Kirchner, alzando la dignidad latinoamericana, derogó las leyes de obediencia debida y punto final. Leyes vergonzosas que protegían a los militares culpables de más de 10.000 desapariciones. El actual gobierno argentino está llevando a los tribunales a los responsables de la Operación Cóndor, organizada y financiada por los Estados Unidos.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Dónde están los desaparecidos y desaparecidas? ¿Y dónde están los desaparecedores?
No habrá paz en América Latina sin castigo a los culpables.
30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos y Desaparecidas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Esta manera de hacer o de tratar, ¿no?, con los reclamos, las protestas, ¿se había puesto de moda o era un plan? ¿De qué se trató este plan?
Bueno, En primer lugar, el origen de la protesta no solo es ciudadano, digamos, sino que en particular en Uruguay es campesino. Es decir, una de las vertientes más importantes de la lucha contra lo que nosotros llamamos latifundio, la forma de explotar la tierra, la no propiedad de la tierra, la explotación de los trabajadores, es un movimiento por la tierra creado por Raúl Sendic que se llamó UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, a los que se unieron los arroceros, plantadores de arroz, de otra provincia o departamento que se llama 33, y fundamentalmente los plantadores de papa del sur de Uruguay, departamento Canelones, Florida. Es decir, que es amplio. En respecto a la pregunta que hacía Gabriel, esto obedeció a un plan, no fue una casualidad. Recientemente, hace unos 10 días, apareció, fue desclasificada, como se dice, la carta fundacional de este plan con el nombre de Plan Cóndor. Fue un plan orquestado, pensado desde Estados Unidos y aplicado prácticamente y sin prácticamente en toda América Latina. Pero tenemos el triste honor, digamos, de los uruguayos, el triste privilegio de ser fundadores de ese plan, porque el general de inteligencia uruguayo de la época fue uno de los firmantes. Es decir, los cuatro países que primero firman esta carta son Chile, Bolivia, Uruguay y Argentina, a los que se suman en muy poco tiempo Paraguay, Brasil, que de hecho, esto ya funcionaba. De hecho, esto ya funcionaba mediante un sistema de aplicación de tortura a los integrantes de los grupos que pretendían cambiar la realidad de cada uno de nuestros países, implementado por la Escuela de las Américas, fundamentalmente, a donde acudían los militares de toda América Latina, bolivianos, chilenos, paraguayos, uruguayos, argentinos. También es bueno decir, como uruguayos, que tenemos el privilegio triste también de ser proporcionalmente los que más presos desaparecidos y muertos tuvimos. Proporcional quiere decir cantidad de población proporcional de muertos. Nosotros tuvimos miles de compañeros presos, hay cientos de compañeros muertos y hay un número importante de compañeros desaparecidos. Pero lo que es más terrible de toda esta situación, si se puede decir que es más terrible, es la desaparición de niños. Es decir, le quitaban los niños que estaban naciendo pequeños a la familia y se los entregaban a militares, amigos de militares. Las compañeras que caían embarazadas una vez que tenían su hijo, se los quitaban y su destino no se sabía, se sigue buscando.
Sin duda un pedazo doloroso de la historia el que recordamos hoy en Voces Libres, el Plan Cóndor. Vamos a conocer más de cómo se ha podido recuperar a algunos de esos niños perdidos y de cómo era esa Escuela de las Américas. También hablaremos del futuro, pero será cuando regresemos con más de Voces Libres, después de una pausa.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando. Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Estamos de regreso en Voces Libres. Hoy recordando la historia de Latinoamérica. Asdrúbal, nuestro invitado uruguayo, nos contaba de los niños desaparecidos en las dictaduras. ¿Cómo se hizo para recuperar a estos niños? ¿Fue posible reunirnos con sus familias verdaderas?
Ahí decía el informe que el país que más activamente ha trabajado en la búsqueda, sobre todo de los niños y de los desaparecidos, es Argentina. Apareció que ahí inicia el movimiento muy conocido, que eran las madres que buscaban a sus hijos y se iban frente a la Casa de Gobierno Argentina, en una plaza que se llama Plaza de Mayo, y todos los jueves giraban alrededor con un pañuelo en la cabeza, un pañal en la cabeza, y se les dio en llamar en principio las locas de Plaza de Mayo, que eran las madres que buscaban a sus hijos. Eso hay mucha documentación, mucha filmación. Y recientemente la presidenta y fundadora de este movimiento, que hoy tiene 83 años, la señora Estela de Carlotto, acaba de encontrar a su nieto. Había encontrado ya a su hija, casualmente, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Los militares callaron y lo siguen callando. Es decir, si bien ellos saben dónde enterraron a algunos de nuestros compañeros, hubo una práctica que vino introducida a América Latina fundamentalmente también por los franceses, y los americanos la usaron mucho en Vietnam, que era subir a los prisioneros a un helicóptero, darles una inyección para tenerlos adormecidos y tirarlos al mar o al agua. Es decir, en el Río de la Plata, que es el que nos separa de Argentina, aparecieron durante muchos años importante cantidad de cadáveres, y recién ahora se está tratando de identificar a través del del ADN, ¿verdad?, por el reconocimiento óseo. Pero antes de este plan, y reitero, habían enviado ya instructores para la tortura. En Uruguay, el instructor principal se llamó Dan Anthony Mitrione. Y bueno, y fue tomado prisionero por la guerrilla que existía en Uruguay y fusilado. Es decir, fue fusilado. Fue instructor principal. Pero, por ejemplo, hay otros personajes tristemente célebres: Fleury en Brasil, Montesinos en Perú, en fin, sería larga la lista y no quiero que se pierda de vista lo fundamental que es el plan.
Como nos mencionaba Asdrúbal, existió algo que se llamó la Escuela de las Américas, y no era lamentablemente una escuela como la de ustedes, ¿no?, donde se forman, aprenden, ¿no?, van a tener un futuro constructivo, ¿no?, sino que lamentablemente ahí estudiaron muchos de esos protagonistas tristes y lamentables de los que nos estaba hablando, que luego pasaron a las filas del ejército en muchos países de Latinoamérica. Y quiero proponerles un audio para conocer un poco más sobre cuál era el objetivo y qué hacía esta llamada Escuela de las Américas.
Había una vez un mundo muy, pero muy retorcido. Dirían que estaba de cabeza. En este mundo retorcido, de cabeza, había una escuela igualmente retorcida. No era una escuela donde se matriculaban niños, niñas, hombres, mujeres, homosexuales o transexuales, en la que todos y todas aprendieran de los otros y quisieran transformar el mundo. Esta escuela era oscura. Pocos y muchos conocían de ella. Era como un mito. Todo el mundo sabe el terror que produce esta escuela. Los de arriba saben que inician la guerra psicológica en los países latinoamericanos antes de que lleguen los escolares. Era estratégicamente sangrienta, estratégicamente servil al poder de unos poquitos. La usaban para protegerse. ¿Existía realmente una escuela que tuviera un nombre tan bonito como Escuela de las Américas?
La Escuela de las Américas fue fundada en Panamá en 1945 y se conformó para entrenar militares gringos contra la insurgencia y resguardar los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en América Latina. En 1950 se convirtió en una escuela para policías y militares latinoamericanos con el fin de mantener intactos los intereses gringos.
Esta escuela recibía muchos hombres y algunas mujeres de toda América Latina. Todos eran de escuadrones de matanza, que en ese mundo de cabeza les llamaban fuerzas armadas. En otras palabras, todos estos hombres y estas poquitas mujeres eran militares latinoamericanos.
Una vez que se empezaron a entrenar los militares y policiales latinoamericanos en esa escuela, se reconocía en los barrios y pueblos como la escuela de los dictadores, la escuela de los asesinos.
En esta escuela les enseñaban muchas cosas útiles para mantener bien protegidos los intereses de esos poquitos, de esos peces gordos que tenían mucho poder, para mantener el orden y la injusticia. No les enseñaban a leer, ni a escribir, ni a construir otros mundos con sus compañeras y compañeros. Más bien, les enseñaban a torturar hombres, a matar niñas y niños, a violar mujeres. Estos hombres y mujeres degenerados por técnicas y tácticas de muerte, ya no les importaba que esas cosas que estaban destruyendo tuvieran el mismo color de piel y hablaran el mismo lenguaje.
La Escuela de las Américas es un instrumento que usa Estados Unidos para mantener el orden destructivo de las cosas, usando la fuerza y la violencia. Dicen que se utiliza para proteger las democracias, protegernos del terrorismo, del comunismo, del narcotráfico, pero en realidad es para resguardar los intereses de las grandes corporaciones.
La Escuela de la Muerte ya no está en nuestras Américas. Desde hace algunos años se movió de Panamá a Georgia, Estados Unidos. Como todo el mundo sabe y no sabe de la inexistente Escuela de las Américas, dicen por ahí que hay más de 100 lugares inexistentes donde se completa el entrenamiento de militares latinoamericanos, donde se les enseña a torturar y asesinar y mantener el control de los pobres y de las excluidas.
Mantener el control, mantener el poder. ¿Ustedes están llevando el módulo de democracia? ¿Están hablando de poder? ¿Cómo lo ven? ¿Qué relación tiene el poder con el Plan Cóndor, con la Escuela de las Américas?
Va relacionado con el tema que hemos estado tomando, por ejemplo, democracia, Estado y poder. Entonces, ahí vimos e incluso hicimos ejercicio. E incluso hemos analizado en Bolivia quiénes tienen el poder. Y llegamos a una conclusión que el gobierno no tiene el poder. Los que tienen gran poder económico. Empresas, grandes empresarios. Grandes corporaciones que hacen. Entonces, eso se me hace similar entonces. Porque, digamos, es donde toman el poder por la fuerza hacia los pobres, utilizando la fuerza. Y así utilizan similar en Bolivia, así digamos hacen. El poder por la fuerza, compran esa fuerza, o si no, utilizan la fuerza, la violencia, el maltrato, todo tipo de violación. Entonces, ahí se ha visto que Estados Unidos utilizaba esa escuela para cubrir la democracia, decía, pero no era, para cubrir intereses de ellos. Entonces, tiene como algo parecido, se me parece a mí, no lo sé. Yo quería preguntarle si en verdad se ven. Eso sucedía en los años 1956, 60.
Si bien el Plan Cóndor tiene, y desde hace poco tiempo se sabe, cuándo fue la reunión de fundación de este plan, quisiera aclarar además, para ser un poquito más gráfica, no fue que cada país actuó independientemente y que se reunieron representantes de las dictaduras de América Latina para justamente defender a los poderosos, de los que se consideraba peligrosos. Esa coordinación lleva a que se rompan las fronteras soberanas de cada país. La coordinación implicó que los militares de Uruguay podían libremente viajar a Argentina, como lo hicieron, o a Chile, interrogar bajo tortura a uruguayos o a chilenos o argentinos, no importaba de qué territorio se tratara, y a trasladarlos sin respetar la soberanía de cada país y llevarlos a su país de origen o botarlos directamente al mar. Hay casos muy claros. El caso, por ejemplo, de la nieta, de la nuera del poeta Juan Gelman. Ella es tomada prisionera en Buenos Aires, embarazada. El hijo de Gelman ya había sido asesinado y fue encontrado en un bidón de gasolina. Sus restos fueron encontrados dentro de un bidón de gasolina rodeado de cemento Portland, y había sido botado en un caudal de agua, en un pequeño arroyo. Las aguas bajan y unos niños jugando encuentran eso que tenía los restos del hijo del poeta Juan Gelman. Pero a su vez, a la nuera de Gelman, embarazada, la llevan a Uruguay, donde después de parir a su niña, la ejecutan, la matan. Y eso ha pasado en Paraguay, y ha pasado en Bolivia, y ha pasado en muchos lugares. Y a mí me parecía que eso era importante. También hay que ver aspectos positivos de toda esta situación que en la historia nos tocó vivir, y me parece que no lo tenemos que ver con pesimismo o con miedo de que estas cosas vuelvan a pasar. Justamente yo soy de las convencidas de que uniéndonos, de que esta conversación entre seis personas, pero nos están oyendo seguramente muchos más, sirve para unirnos, para defendernos entre todos y oponernos a lo que sigue funcionando aún en muchos de nuestros países. Entonces, esta unión de grupos multinacionales, en el sentido ya de distintas patrias de nuestra América, pero una patria sola, que ha pasado con las cumbres de los pueblos, por la defensa de la Pachamama, por los derechos humanos, bueno, todo eso creo que es la oposición a lo que ha pasado con estos planes y sigue pasando cuando, por ejemplo, los Estados Unidos de América se permitieron secuestrar a un presidente como el presidente Zelaya en Honduras y trasladarlo hacia otro lugar. Entonces, saber qué pasó, saber qué pasa y juntarnos, como decía Zita Rosa, para cambiar esta realidad que nos tocó vivir desde hace ya muchos años, ¿no?
Bueno, yo tengo una pregunta aquí para los compañeros que nos acompañan. Digamos que hace muchos años atrás, como usted mencionaba, la juventud era muy activa políticamente y socialmente, y ahora no se ve, digamos, mucho ese interés de los jóvenes hacia su país. Y esto yo me lo comentaba mi padre, que también es muy amante de esta cuestión de historia de Bolivia. Entonces él también ha vivido y siempre converso con él, y incluso él me dice a mí, no, yo más antes era así, tú nada. Yo sé, a través del análisis de ustedes, ¿qué creen que ha cambiado drásticamente la conducta de la juventud, digamos, a nivel? Yo pienso que esto no solo se da en Bolivia, también en otros países. ¿Qué es lo que ha cambiado esto?
Mira, yo creo que no podemos generalizar tampoco en decir, antes así hacíamos tal cosa y ahora ustedes no hacen nada, por ejemplo. Porque después de haber visitado esta escuela, yo veo jóvenes que hacen y hacen cosas maravillosas. Entonces, lo que tú estás haciendo por tu formación, tú hoy lo dijiste, quiero en la vida progresar, hacer lo que fuere. Bueno, esto que tú estás haciendo aquí seguramente, y hasta por el hecho de la convivencia que ustedes tienen, ustedes están construyendo no para cada uno. Están construyendo, sí, para ti, pero para la familia que tienes y para la que formarás y contribuirás al país en el que vives y ojalá a nuestro continente. Digo, porque cada poquito que aporta uno hace. Entonces, a mí me cuesta generalizar. Entonces, yo acá me voy con una idea de una juventud que está haciendo. Está haciendo de otro modo diferente al que hicimos en nuestro momento hace 30 años. Pero ustedes tienen que estar convencidos de que están haciendo y de que están haciendo cosas muy positivas. En cuanto a la participación de la juventud en muchos de nuestros países, tenemos que decir que no es la misma aquella organización política por la liberación nacional, por esto, por la unificación de América. También ahí actuó el imperialismo, también ahí actuaron los yanquis, también nos bombardearon a través de los medios de comunicación con su modelo, que no es el nuestro, donde tiene más valor una marca de tenis o de jeans que los valores de la solidaridad, del compañerismo. Eso nos lo imponen y a veces nuestros jóvenes sienten que son menos, que valen menos porque no tienen una chomba de marca, yanqui además. Y si somos buenas personas, no importa el vestido que tengamos puesto, ni el reloj o lo que fuere, pero eso es muy difícil hacérselo entender a los jóvenes. Entonces, cuando a ti te crean esa necesidad y no tienes los medios económicos para poder hacerlo, es cuando empieza a funcionar, por ejemplo, la prostitución juvenil de ambos sexos. Porque para obtener determinadas cosas, si no tengo cómo, o robo, o me prostituyo, o lo que es peor aún, nos invadieron de droga. Cuando se retiraron, porque fueron vencidas las dictaduras, por lo menos las del Cono Sur, aparte de dejarnos sin una generación o dos intermedias, 30.000 desaparecidos se cuentan en Argentina. Es mucho uno, pero 30.000 es muchísimo. Entonces borran a una generación que pensaba en un mundo diferente. Y nos dejan la droga. Entonces, la droga se ha comido a los jóvenes de mi país un porcentaje importantísimo. Entonces, decirle no a la droga cuando por otro lado, te están ofreciendo que a través de la droga tú puedes llegar, empiezas a consumir y después empiezas a distribuir droga para poder comprar droga tú mismo. Entonces, nuestra juventud es víctima también de los planes de aquel momento y de los actuales, por supuesto. Pero con cosas, yo estoy convencida que con cosas como las que hacen ustedes, ustedes tienen la fortaleza de saber lo que es bueno para ustedes y lo que no, y saber decir no a tiempo. De eso me voy convencida.
Bueno, como ya se habrán dado cuenta sus relojes, el tiempo se nos está acabando. Les quiero agradecer por haber estado aquí, conversado, escuchado. Yo tengo la seguridad de que muchas cosas se han movido dentro de ustedes. Y eso es importante. Pedirles si quieren hacer, no sé, un comentario final, qué impresión les ha dejado esta charla. Espero que sean muchas preguntas, porque entonces uno va y sale, busca la respuesta, o la construye, la propia. Entonces, eso, agradecerles el encuentro.
A mí bastante me deja impresionado, porque sí, nosotros aquí estamos una formación. No solamente va, digamos, hacia una sola cosa, sino a muchas. Porque está también en el aprendizaje de cómo de poder desarrollarnos, cómo poder vivir bien. La parte de la formación humana que es tan importante en caso de producción de la agricultura, la agricultura, ganadería, la formación humana, convivencia entre jóvenes que somos como hermanos, familia, que todos nos digan. Entonces, pero escuchándolo a ustedes dos, eso como que no me basta con eso. Sino es agarrar de la mano o salir de aquí, digamos, ir a Tamaja allá, romper fronteras, no solamente en Bolivia, no solamente en una comunidad, en un barrio, sino yo ser un reivindicador, o sea, más allá. E incluso, o sea, eso es lo que me deja impactado ahí. Y espero que los jóvenes que escuchen este programa también lo hayan tomado así, digamos. Que nosotros, si tenemos un modelo de poder desarrollar en algo, en aportar, no solamente para nosotros, sino para todos. No importa ser boliviano, ser argentino o de otro lado. Lo importante es tener esa relación, ese valor de igualdad entre todos. Sí, más que todo eso es lo que me deja impactado y simplemente me queda aquí agradecerle con mucho gusto. Sí, me voy bastante animado, animado, sí, a romper, porque uniéndonos entre jóvenes, sí, lo podemos conseguir. Sí, eso. Bueno, yo me despido con que espero que le haya gustado a los oyentes. Y agradecerle también a aquí a los compañeros, Graviela, una vez más. Muchas gracias. Se despide Joaquín Sorio Copeña, estudiante de la Colonia Piray.
Bueno, fue un momento muy bonito, ¿no? Escuchar las versiones de los compañeros que están acá. Me pareció un tema importante. La verdad no estaba bien informada de todo eso. Y me gustó como nos han explicado ellos de lo que ha sucedido, ¿no? En esas épocas. Y estoy encantada porque me quedó algo de aprendizaje, no estaba bien informada sobre todo eso. Y me gustó y quisiera que no den conocimiento más a profundidad de todo eso, ¿no? Me gustó y quisiera que a los demás jóvenes también que están escuchando le haya encantado. Y me despido y agradecerles por estar acá con nosotros. Y soy una estudiante más de la Colonia Piray.
Bueno, para mí es un conocimiento más, porque no tenía conocimiento del plan Cóndor, pero es muy interesante de ver la realidad, ¿no? De conocerla, bueno, no a profundo, porque me encantaría conocer más, charlar con los visitantes que están acá con nosotras. Bueno, para mí no es la primera ni la segunda vez que voy a venir. Me gustó estar acá y conocerla. Yo igual soy estudiante de la Fundación Colonia Piraí. Gracias.
Bueno, tocó despedirse. Yo normalmente cuando participaba en radio hablaba mucho, ¿verdad? Pero esta vez me quedé callado. Y me quedé callado porque quedé impactado con lo que pasó antes, digamos, en los países latinoamericanos. Cuesta mucho, yo sé, tal vez para las personas que han vivido o han estado casi cerca de esa época, me imagino que debe ser muy duro. Y me enorgullece estar compartiendo con ustedes acá, con todos los compañeros. He aprendido un poco más, digamos, de la historia de nuestra Latinoamérica. Ya deberíamos hablar así, ¿no? De nuestros países, ¿no? De nuestra Latinoamérica. Y me llevo y rescato las ideas que dijo, el de borrar las fronteras y hacernos una América unida y única, ¿no? Ser como hermanos y ser soberanos y hacernos respetar como latinoamericanos. Muy contento y me encantaría que nos puedan tal vez conversar estos temas, no solamente con nosotros que estamos acá, sino con toda la juventud que hay acá en la colonia. La verdad es que somos de distintos lugares de acá, digamos, de Bolivia, somos de distintos departamentos que nos concentramos en este lugar y de alguna otra forma aprendemos no solamente, digamos, una profesión para la vida, sino aprendemos también el desarrollo humano y sociopolítico, que es muy importante para hacer cambios en nuestro país, en el lugar donde vivimos, ¿no? Y poder avanzar. y me despido muy contento otra vez. Acá quien les habla, Luis Miguel Masco, del Beni. Muchas gracias.
Bueno, como decía Elsa, los agradecidos somos nosotros. Y a ustedes, gracias por habernos hecho conocer el trabajo que realizan. Me parece estupendo. Nos hemos comprometido también a colaborar en algún aspecto técnico, en particular en el caso mío, en la apicultura. No solo la apicultura del manejo de la abeja, que es muy importante para la alimentación y para la reproducción de los frutales y de los plantíos por la polinización, sino también en el plano de la carpintería para hacer los cajoncitos, si no la abeja no produce. Bueno, ha sido un inmenso placer realmente estar con ustedes y bueno, la poca experiencia que hemos acumulado, pero me voy contento porque el relevo está asegurado.
Bien, muchachos, me despido, no voy a repetir, no voy a ser reiterativa. Gracias otra vez y les vamos a dejar por ahora lo que es un pegotín, se llaman aquí, un sticker de la bandera de Uruguay, y ojalá la próxima vez sea la del continente americano, ¿sí?
Ay, muchas gracias, ha sido un momento muy lindo. Yo me alegro mucho de que les haya emocionado, que les haya gustado y sobre todo que les haya inquietado. Esa es la intención. Les dejo ahí la canción del grupo español Escape, que le canta una canción a América Latina donde le dice que la quiere mucho, 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 mucho. Con Voces Libres será hasta la próxima semana. Les abro Gabriela de Iraola y nos vemos.
Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.